Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio, soy el profesor tutor de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2. Estamos en el aula 5 de la sede de Jaén Capital, del Centro Asociado de la provincia de Jaén, el Centro Asociado Andrés de Vandelvira, y vamos a comenzar. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2017. Vamos a comenzar con lo que está previamente ya anunciado, que es la práctica 3. La práctica 3. Y vamos a tratar sobre, siguiendo como siempre con el programa, con dentro de la base imponible, rendimiento de actividades económicas, etcétera, etcétera. Digo etcétera porque nos lo vamos a encontrar en los próximos minutos. A ver si somos capaces de terminar la práctica 3. Las próximas semanas voy a seguir colgando 4, 5, 6 para que pueda trabajar durante las vacaciones de Navidad, que pueda hacer las prácticas. 4, 5, 6, ¿vale? Bien. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con la primera, en cuanto que ocupa los rendimientos de actividades económicas, ocupan cinco supuestos prácticos. El primero, uno, una persona física realiza las siguientes actividades. A mayúscula, mantiene una relación laboral de asesor fiscal en una empresa de ámbito nacional. Bien, ¿cómo vamos a ir los distintos apartaditos? A, B y C. En este caso, como estáis comprobando, el A, contestamos al A y a continuación pasamos al B y luego, respectivamente, al C. Bien, repito. Una persona física realiza las siguientes actividades. A. Mantiene una relación laboral de asesor fiscal en una empresa de ámbito nacional. Bueno, pues, ¿dónde está la solución? Para casi todo, en este apartado, en este primer supuesto, en el artículo 27 primero de la ley, 27, que está en la página 724, página 724, página 724. Bien, de ahí en la parte superior de la página 724, que dice que es la justificación de los cinco supuestos prácticos que vamos a ver, los rendimientos de actividad económica. 27, rendimiento íntegro de actividad económica. Y esto estaría, pues, en el 27.1. ¿Se considerarán rendimientos íntegros de actividad económica aquellos que proceden de trabajo personal y de capital? Bien. Bueno, pues la respuesta A es, la propuesta de solución a la pregunta A es, esa persona física obtiene rentas del trabajo por la relación laboral. Bien. Repito, como siempre, yo voy a acordar, si terminamos la práctica 3, María José y al resto de los compañeros y compañeras que en su momento se me escuchen o me vean, pues yo colgaré la propuesta de solución en cuanto que termine la práctica 3. Se queda incluso antes, por tal de ganar tiempo. Bien, bueno, pues esa sería la respuesta. Esa persona física obtiene rentas del trabajo por la relación laboral. B, ejerce como asesor fiscal independiente. Bueno, pues la respuesta de B, de la actividad económica por la actividad de asesor, que es una actividad profesional. Una actividad profesional. ¿Vale? Y la C, la pregunta primero C, es titular, junto con su esposa, de un negocio de papelería y librería. Y para el apartado C, la respuesta es por el negocio, que es actividad empresarial. Repito, la respuesta A, que esa persona física obtiene rentas de trabajo por la relación laboral. La respuesta B, de la actividad económica por la actividad de asesor, es una actividad profesional. Y C, por el negocio, actividad empresarial. Efectivamente.
Está refiriendo un dinero tal que es lo que vimos al principio, ¿no? Pero
sí.
En el segundo caso, digamos que también tendrá como, será como autónomo para facturar algunas cosas.
Efectivamente.
Y
como,
en el último caso,
claro,
pues tiene un negocio que lo tiene por su cerca.
Efectivamente. O porque a lo mejor está...
O porque a lo mejor no es, ¿sí?
Efectivamente. O, sí. O porque está media con su mujer en una comunidad de bienes. O...
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Y vemos las tres cosas. Por la primera, la A, por una relación laboral. La B, una actividad profesional. Y la C, por una actividad empresarial.
Sí.
Venga. Vamos a pasar al segundo de los supuestos. Sí, son rentas del trabajo.
¿El primero
sería? Sí, la A, rentas del trabajo. Sí, 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 que lo tengo muy claro. Sí. ¿Vale? Venga, ahora vamos al segundo. Un médico realiza las siguientes actividades. A, trabaja para la Seguridad Social. Esto es lo que yo que tengo amigos, médicos, enfermeros, que están en la Seguridad Social, es lo que se llama una relación estatutaria. B, imparte cursos y conferencias ocasionalmente. Eso siendo la misma persona, un médico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien, pues para el apartado A, tendríamos que ir al 17.1 primero, a la relación estatutaria. 17.1 primero. Y eso está... Recepción. 17.1 primero.
Claro, rendimiento íntegro del trabajo.
Sí.
Claro, esto es lo que hemos dicho, rendimiento del trabajo.
Efectivamente.
De tal,
sí.
Sí. Bueno, ¿cuál te...
Sí.
Luego la segunda parte, pues, eso,
y esto. No, ahora te lo explico porque, bueno, porque eso es ocasionalmente. Espérate, María José, es que quiero. Para dar respuesta completa a la la base es el artículo 17.1, primero. Sí. Y eso, y la respuesta es, el médico tiene rentas de trabajo por su relación estatutaria. ¿Quieres que te lo diga la respuesta?
Sí, sí, te lo puedo hacer. Vale. Sí,
hombre,
estamos
claro.
Estamos leyendo al mismo tiempo.
Claro, no, hombre, y
también,
así.
La, aunque no surjan dudas, pero la vamos a leer.
Y tú ya ahí marraneas. Lo que pasa es que yo creo que los tenía mejor aquí. No, no, pero sí están bien. Sino porque esta respuesta la he mejorado. Si pregunto, en la segunda supuesto que no es que estamos, María José, si hay una pregunta A y B,
sí.
lo digo de manera continua, pero luego lo he mejorado porque la divido en A y B. Pero bueno, da igual. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, perfectamente.
Vale. Bueno. Ahí está del tirón, como
sí.
Diría uno de Cádiz. Del tirón. Y aquí, pues, lo digamos que lo sí. Como siempre, todos los años lo mejoro, ¿no? Si, humildemente, sí lo puedo mejorar. Bueno, pues, ya sabes, la respuesta para que el médico trabaje por la Seguridad Social en relación, en su relación estatutaria, el médico tiene renta de trabajo por su relación estatutaria, y eso es el 17.1. 17.1 yo tengo primero, claro, que estoy mirando, y primero no hay, pero bueno, 17.1. Sí, será, ¿eh? Sueldo y salario. Sí.
Vale.
Bien, sí, yo creo que es A.
Será 1A, es a sueldo y salario, sí. Porque al médico en la Seguridad Social que le pagan un sueldo.
Ah, y además está en el propio 17.1, claro. Fíjate en la tercera línea,
sí, sí, sí.
Habla de relación laboral o estatutaria. ¿Ves? Sí, es 17.1A. Sí, dentro del 17.1,
sí.
En la tercera línea.
Ah, laboral estatutaria. ¿Qué diferencia hay entre laboral estatutaria? No merece la pena hasta que por explicar.
No, yo no. No,
no,
no, sí, prácticamente. Mire cómo te pone yo. No, si yo, hombre, yo te lo justifico, María José, lo hago encantado. Yo sé que en el sector sanitario se habla de estatuto. En vez de,
sí,
por ejemplo,
sí.
Yo tengo amigos y compañeros en la Universidad de Jaén que tienen un contrato laboral, pero no por terminología, en la UJA, en la Universidad de Jaén, en la Universidad Presencial, nadie hable de, yo estoy por un estatuto, sino que es un contrato laboral,
es
una relación laboral. Y en los médicos, comadrones,
sí, sí,
ATS, enfermeras, eso es estatutario. Entonces yo por eso, pues,
sí, por eso no hablamos ahí,
efectivamente, ¿no? Lo dejo ahí un poco entre paréntesis, pues porque yo sé que esa es una terminología al uso en el sector de la salud sanitaria, ¿vale? Bien. Bueno, pues estupendo. Y ahora, el B, imparte curso y conferencia ocasionalmente. Bueno, pues la respuesta sería, para esos cursos y conferencias, el 17.2.C.
17.2.
Que tampoco queda aquí, A, B. Ah, sí, está en la página 716 arriba. Sí, la división. Claro, que no, como tú bien dices, es que, es que el artículo 17 son rendimientos del trabajo.
Sí. Los rendimientos derivados del partido de conferencias pueden ser similares. Y también son rendimientos de trabajo.
Sí, pero son rendimientos de trabajo, por supuesto, pero en otro apartadito no lo ves, por eso no está al principio del 17, sino al 17.
Claro,
¿no?
Esto, aquí se me está atrasando la pregunta. Porque tú no miras y automáticamente dices, pues no, conferencias de trabajo, si tienes un trabajo de régimen general, pues esto lo haces tú.
Ah, no, si es que, claro, como lo cambié, no, es que, ahora para, María José, es que el 17.1, el 17.12, bien, yo me entiendo, como lo cambié por poner el mismo orden de la, sí. Cambié el orden para que la respuesta del segundo supuesto, A y B, coincidan con su correspondiente artículo, pues es en donde pone el 17.12, es eso, pero el 17.1 es primer párrafo o no, pero está bien el 17.1a, si tú
sí,
me lo has dicho muy bien.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Sí. Al margen de que te lea el primer párrafo, ya te diga,
sí, no, si es el 17.1, sí. Sí, es el 17.1a.
Claro, ahí te explica un poco y en particular.
Claro, pero yo tengo que tachar. Sí. Como siempre, cada luego un sistema para mejorar. Yo tengo que tachar que después del 17.12 ahí no pinta nada párrafo. No sé si me explico.
Claro, sí.
Es el 17.12 y punto. Y el 17.1A.
17.1A, claro. Es el primero A. Pues sí, cuestiones de reglas del trabajo que no son permitiendo actividades económicas.
Sí.
Vaya trampa.
Sí.
Vaya,
no,
trampa,
sí,
vaya
sí.
Trampa lo de las conferencias y
sí,
cursos.
Sí, pero
porque
mira,
tú llegas automáticamente y lees esto y luego te vuelves el
eso
código
es.
Buscando.
Totalmente de acuerdo. Y por eso yo
y
lo pongo.
Se te pasa la hora
sí.
Y ya.
No, y yo por eso lo pongo, porque yo sé que vais a tener botada la cabeza, pero yo, en lo que me corresponda, yo tengo que daros globos sonda para deciros, tenés cuidado con esto y que te suene que, a mí el labio me lo dijo en una de las preguntas, porque esto es muy típico que un abogado o alguien de curso de conferencias. Bueno, pues, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos al supuesto 3. Un profesional que desarrolla su actividad en un local que es un bien inmueble privativo de su esposa, ha tenido los siguientes ingresos y gastos en el ejercicio. Según se depende de su libro de registro. Claro, entiéndeme, esto es porque ahora, en el fondo, lo que el año pasado en cuanto a la cuantificación del hecho imponible, bueno, en financiero tributario 1, yo tengo que justificar que tengo que poner un ejemplo de estimación directa normal, estimación directa simplificada, estimación objetiva por módulo.
Sí.
Pero, María José, que la relación que pongo ahí de estos números, que hay que, en el fondo no es sumarlos, sino que es simplemente, aunque estén ahí,
sí,
que sepáis que hay otros tres tipos de regímenes para contabilizar la base imponible. Bueno, esto es, dice, bueno, como decía. Tres, un profesional que desarrolla su actividad en un local que es un bien inmueble privativo de su esposa ha tenido los siguientes ingresos y gastos en el ejercicio, según se depende de su libro de registro. A. Tiene unos ingresos de 83.000 euros. B. Gastos de 15.000 euros de suministro, 12.000 euros de personal, 9.000 euros de compras, 3.000 euros de reparaciones y, aunque no tiene contrato de alquiler, quiere computar 15.000 euros de alquiler. Si bien el valor de mercado de un alquiler por la zona es de 10.000, claro, perfecto. Sí. No, sí, ya lo creo, ahora verá. Sí, no, pero yo sé por qué lo pongo. Los 15.000 que él quiere computar y los 10.000 que le dice la agencia tributaria o la ley en este caso. Dice, ahora va, claro, es un pretexto para ver en este supuesto 3 la estimación directa normal, porque pregunto, determine el rendimiento neto en estimación directa normal según la legislación aplicable. Bueno, que son para autónomos, María José, que tienen que hacer tributar por el IRPF. Bien, entonces, la solución para la estimación directa normal, pues lo vemos en el artículo 30, si yo no me he equivocado, 30, 2, tercera. Y eso está
Sí, en
en
la
la página
725.
726, sí.
Y 30, 725.
Bueno, no me he ayudado. O tercera. Artículo
No,
30.
no,
Sí, sí.
no, perdón. No, el
Sí.
doctor me dice en esa página.
Sí. Dos, pero es que es la tercera.
Dos. Ah,
Claro, la tercera que
vale.
cabe
Aquí la tercera
cuando.
está en la siguiente página, sí. ¿Cónyuge o hijos?
Sí, ¿eh? Convivan con él, realicen
No.
cesiones de bienes o derechos.
Que sirvan al objeto de
Si
la
todo
actividad
esto
económica
es los rendimientos
relacionada
económicos.
con la determinación de rendimiento de la actividad económica.
Mira, mira cómo ya nos hemos pasado, María José. A
Sí.
partir del artículo 27 que
Sí.
está al principio de la
Al
página
principio, el que hemos
724,
visto antes,
mira cómo
sí.
pone rendimiento de actividad económica. Para ver que sepáis dónde está. Pero como
Sí.
siempre nos dijo Javier, que nos encontramos qué bien nos viene, en la página 693, el índice
Ah, es
sistemático.
sistemático, perdón. La analítica está efectivamente. Sí, en el momento que vea, lo que pasa es
No
que
se ha
lo que
colado.
pasa es que pone un rendimiento de tal y luego usa el rendimiento de otra cosa y te engañan, sí, el problema está en eso.
La verdad es que sí. Bueno,
Pero bueno, si nosotros palabra que veamos tal, directamente al
sí.
índice. Y...
Al sistemático o al analítico del final. Bueno, pues entonces, ahora vamos a averiguar el rendimiento neto. Dice, el rendimiento neto en estimación directa normal será los 80, 83.000 que le tiene de ingreso. Y a
Eso,
partir de
fijaos que
ahí,
eso hay que ponerlo sí o sí.
efectivamente. Y luego de a partir de ahí todo es sustraer, todo es restar. Los 15.000 de suministro, los 12.000 de euros, los 9.000 de compra, los 3.000 de reparaciones. Y él quería los 15.000 de alquiler y dice 10.000. No, dice 10.000,
Pues
dice no
ya.
puede computar un gasto para alquiler superior del mercado. Y repito que la respuesta está en el artículo 32, tercero. Porque.
Sí, la contraprestación estipulada siempre que no exceda el valor de mercado y a falta de aquella podrá deducirse la correspondiente a este límite. Efectivamente, ahí está. No exceda el valor de mercado.
Efectivamente, tú puedes subrayar y como si no hubiera un mañana,
Sí, bueno, es que no me he preparado todavía. Yo tengo que dedicarme una noche
¿eh?
entera a poner aquí por aquí por el chupo, no pienso esperar.
Sí. Y subrayar con un amarillo que me
Y
gusta
subrayar.
tanto y todo.
No, y por ejemplo, también los cuatro por el
Sí,
artículo tal, artículo
claro.
cual.
Todo lo que
Mientras
sea facilidad.
yo no escriba aquí, es que no sé qué, no sé cuándo,
Eso
da
es.
igual, pero artículos que tengo que poner para localizarlo rápido. Artículo 27, artículo no sé qué.
Y sobre todo
Artículo
jugar
27,
con el índice sistemático
sí, pero es muy
y
cómodo
con
que
el
tú
índice
pongas aquí.
analítico.
Artículo
Sí.
27, rendimiento de
Sí.
actividad
Y sobre
económica.
todo,
Y
porque es que,
bajito.
no, y porque lo subraya, como hace María
Claro,
José,
y en
y
la
es
página
impactante a nivel visual.
llega directamente.
Claro.
Eso
Sí.
sí lo tengo
Sí.
un poquito y eso lo
Sí.
sé.
¿Vale? En el fondo es un aprendizaje, ¿eh?
Sí, desde luego para trabajar es ideal porque a la hora de
Bueno.
buscar,
Bueno,
en
pues.
profesional,
Sí,
o sea, muchísimo.
muchísimo. Te vas de un sitio a otro y cada día es el mismo. Yo creo que quiero recordar que es la misma editorial, Anzadi, porque lo veo yo, por, lo veo a vosotros. Y
Sí.
en la universidad presencial, en la UJA, también lo usan
También se
mucho.
usa.
Sí. Bueno, pues este es el supuesto 3, que en el fondo es analizar, estudiar la estimación directa normal. Ahora nos vamos al 4, que ahora verá, como ahora veréis, que es la estimación directa simplificada. Dice el 4. Un empresario que determina el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa simplificada ha tenido en el año unos ingresos de 120.000 euros y unos gastos generales justificados de 30.000 euros. Además, tiene provisiones por 12.000 euros. Determina el rendimiento neto en estimación directa simplificada. Bien. Pues entonces, propuesta de solución.
Bien. La simplificada que el abordón
no es que tenemos. Sí, sí. Bueno, los módulos va a ser la objetiva, que es la quinta. Esta es otra que la ley, ahora la verdad, te permite simplificar los trámites, que no es como la estimación directa anterior. El supuesto 3 es la estimación directa normal.
Es la normal.
Sí. Y esta que te simplifica.
Sí, eso
es. Y entonces, que es lo que siempre yo defiendo en esta simplificada, es porque la agencia tributaria, en cuanto que ve la extensión del local, ve la potencia de luz contratada, esto, por mucho que haya aquí mucha gente, esto es lo que hay. Bueno, entonces, vamos a ver en la propuesta de solución qué legislación, qué artículo. Entonces, nos vamos al artículo 31, primero y segundo párrafo. Uno, primero y segundo párrafo. Dice: normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa. Uno, la determinación de los rendimientos de actividad económica se efectuará con carácter general por el método de estimación directa, admitiendo dos modalidades, la normal y la simplificada. Claro, la normal ya la hemos visto, María José, sí. Ahora vamos a la simplificada. Dice, como es artículo 31, primer y segundo párrafo, dice: la modalidad simplificada se aplicará para determinadas actividades económicas cuyo importe neto de cifra de negocio para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente no supere los 600.000 euros.
¿Para qué pregunto yo si está quitado?
Sí, en el año inmediatamente anterior. O sea,
no
está grabado. Que además que por mucho que facture, por mucho que ingreses, es que eso ya ellos lo saben. Es como lo que vamos a ver por módulos, que lo voy a dejar para los módulos. Como ya lo dije el año pasado en Financiero y Tributario 1, cuando hablamos de los tres sistemas de estimación para analizar la cuantificación de la base imponible, que es esto. Esto ya trasladado al IRPF, cuando sea una persona física. Aunque luego tenga varios empleados, pero el titular de esa empresa, como empresario, como comerciante, es uno. Por eso declara, tributa por el IRPF. ¿Vale? Bueno, pues dice, como ve, espérate, el 31, primero y segundo párrafo, y luego el 30, artículo 30, primero y segundo del reglamento.
¿El artículo 28?
No, es el artículo 30. Si no me equivoco.
En el reglamento del artículo 28, ámbito de aplicación del método de estimación directa simplificada.
¿Eh? Artículo 30, primera y segunda del reglamento. Sí, bueno, eso es la historia interminable.
Vale.
Entonces, ¿qué? ¿El 30? ¿No me equivoco yo? Ah, no, sí, eso por si queréis más, ya. Sí,
28.
Sí, perdón. Sí, no, lo he leído bien, y ya, fíjate, por grupo, pues como te hablan, fíjate, edificios, elementos de transporte, útiles y herramientas, que sí, que sí.
Sí, pero este tenemos
un sí, efectivamente.
Y además tiene provisiones de 12.000 euros.
Claro, y como lo máximo es 600.000, pues efectivamente puede estar dentro de la estimación directa simplificada.
Sí,
sí, claro, porque fíjate lo que dice en la página 866,
sí.
Claro, el reglamento es más certero, es más concreto que la ley en este caso,
sí.
Y mira lo que dice el artículo, hablo del reglamento, el 30 segunda. ¿Ves después del pequeño cuadro sinóptico
ese
esquema?
Sí.
¿Ves?
El concepto de revisión colectiva y la falta de la revisión. Pero mira, en la ley
no, sí.
Demanda,
no,
No te manda.
Sí, te lo manda, pero un poquito más abajo.
Claro, siempre. Pero te manda al 28 y al 29, pero no te manda al 30.
No.
No te manda al 30, pero lo voy a poner aquí.
Ah, eso es.
Vamos,
a ver,
vamos. Al 28 voy a poner el 30, sí. Ya, por si acaso.
Sí.
Si no, luego.
No, sí.
El 30, el 30.
Claro.
Claro que mira dónde está. Por ejemplo, que usa la deducción de la por el índice de justificación. Se está aplicando el 5%, que es lo que está
justificando. Sí, del 5%.
Claro.
Cuando no pueda.
Sobre el rendimiento neto.
Sí. A ver, los gastos de difícil justificación.
Claro. O sea que si el 5%, si te sale más de 2.000 euros, ese 5%, no, sí, te lo puedes reducir.
Efectivamente.
Te puedes reducir como máximo. O sea, si sale menos, si sale.
Con un máximo de 2.000.
Con un máximo de 2.000.
Sí. Si sale más, no te lo puedes.
Si sale más,
eso es lo máximo. ¿Vale? Bueno, y los gastos. Dice deducibles son los 30.000 euros, gastos generales. Sí.
Y el gasto de la aplicación, dicho que está en la aplicación para el rendimiento, porque la aplicación de derecho lo dice en el artículo 26 del reglamento.
Pues, seguro, si no la, sí, si no la tengo puesta, porque no,
no
la acepta, ¿no? No, sí, eso ya es malo.
No, aquí nosotros nos tenemos que quedar con la palabra provisión deducida.
Efectivamente.
Y como el enunciado aparece provisión,
efectivamente.
Todo lo demás nos queda.
Sí, así es.
Y como nos metamos en más, no llegamos.
Sí. No, porque esto como mucho es lo que te.
Claro,
50,
claro.
Sin ningún tipo de operación, María José, esto es como mucho lo que te van a preguntar.
Sí, eso es.
Que sepas la estimación directa, la estimación directa simplificada. Y ya está, hombre, que sepa dónde está. Pero está bien, que del artículo 31, primero y segundo párrafo de la ley te pase al 30 del reglamento. Anotado.
Vaya, mira, aquí lo tengo. Esto ya está aquí.
No, pero tú, yo ahora que quieres que averigüe.
No sé. 27 puesto, ¿no?
Creo que además es así.
Ay, bueno.
Venga, ahora nos vamos a la estimación objetiva. Con el supuesto. Ay, que no sé. Bueno. Ay, Dios mío, menos mal que estás tú, si no aquí tendría que hablar yo solo. ¿Qué voy a hacer? Ya me estoy comprometido con vosotros. Bueno, vamos al quinto de los supuestos. Venga, dice, un contribuyente es titular de un negocio de pastelería y bollería en estimación objetiva. Cumple todos los requisitos reglamentarios del régimen de estimación objetiva. Por lo que determinará el rendimiento neto de la actividad aplicando los módulos que al efecto establece una orden ministerial. Eso es verdad. Sí. Efectivamente. Por eso no lo ves que lo tiene en el siguiente párrafo.
Sí.
Bien, dice, teniendo en cuenta el sector de la actividad que se dedica, calcule el rendimiento neto por estimación objetiva por módulo según la legislación aplicable. Bueno.
Sí, esto
lo hemos. Bueno, pues aquí nos circunscribimos a la ley y nos encontramos con el artículo 31. Artículo 31. 31, primera, segunda y cuarta. 1, primera, segunda y cuarta. Sí, 1, primera, segunda y cuarta y el número 2.
Esto
ya es.
Wow, aquí
hacen
un montón de cosas, ¿eh?
Sí.
No,
espérate, que
me la estimación objetiva,
sí.
Yo no por nada mismo.
Claro, y con eso, como sé que no la vaya a ver más, digo, ya aprovecho.
Pues, sí,
mira,
sí,
mira, mira, mira en la página 727, María José,
sí,
el 31.1.2.
Sí,
que viene, no, para que viene el reglamento en los artículos 37 y 38, para que lo subraye. ¿Sabes dónde pone 2? El cálculo del rendimiento neto.
Claro.
37 y
38.
Ah, pues el cálculo es interesante. Sí. 37 y 38. Eso está en la página 869. 869. Claro. Que tiene esto porque yo lo busqué. Y claro. Bueno, pues ya está, pues esto, para que lo veáis. Si muchas veces es por, para que veáis que la, el régimen de estimación objetiva o por módulo, pues es porque veáis que hay unos topes, que eso está aprobado por orden ministerial y según el sector de hostelería, de,
sí,
de carpintería metálica, de fontanería. Sí, ¿no lo ves? Claro.
Sí.
Sí. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues todo esto era por buscar los rendimientos. Sí, esto era son los rendimientos de actividad económica. Un poquito. Para ubicarlo, si es que no se trata de más. Ahora, dentro de la base imponible, el siguiente, en el programa, el siguiente apartado, ganancias y pérdidas patrimoniales, pues nos lo encontramos aquí, ganancias y pérdidas patrimoniales desde el supuesto 6 al 10, del 6 al 10. Venga, vamos a darnos prisa. Dice 6, un contribuyente ha vendido unas acciones por 13.000 euros que había adquirido por 10.000 euros 3 años antes. En la compra pagó comisiones por 20 euros. ¿Qué ha obtenido ganancias o pérdidas patrimoniales? Por favor, calcule legalmente lo que corresponde razonando su respuesta. Bueno, pues la propuesta de solución, como ahora ya hablamos, ahora ya nos vamos a ganancias y pérdidas patrimoniales. Nos vamos al artículo 34, eso es, y todo nace, bueno, nace de antes, ¿no? Pero bueno, sí, ganancias y pérdidas es a partir del artículo 33. María José,
sí,
el 33. Ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Pero nosotros nos circunscribimos, nos limitamos al 34.1a y el 35. Y también el 35.1b. Vale, y luego la cuenta es muy fácil, porque son. La ganancia será la siguiente: la diferencia entre valor de transmisión de las acciones, 13.000 euros. Tú pagaste 10.000. Hay que incluir la comisión de 10.000, 20. Pues la ganancia es 2.980, si no me he equivocado. Ahora está el 34.1a. Luego el 35. Claro. No solamente lo que pagaste, sino esa comisión en la compra, que son 20 euros. ¿Vale? Mayor ciencia, pero bueno, como todo. José, que a partir del 33 viene la ganancia. Luego no está de más que cuando veas otro ejercicio del equipo docente que vuelva a ver. Claro, ya te suena todo y sobre todo con el rotulador amarillo ahí.
Sí.
Vamos al 7. Estos son ejemplos típicos, ¿eh? Este que acabamos de ver en el 6. 7. Un contribuyente ha donado unas acciones a un sobrino y las han valorado en el impuesto sobre donaciones por 15.000 euros. Valor real en el momento de la transmisión. En este caso, el valor de transmisión para el contribuyente y el de adquisición para su sobrino será de 15.000 euros. Si las acciones se habían adquirido por 9.000 euros, por favor, compute legalmente esta transmisión. Bueno, pues aquí, estamos hablando de acciones, es el artículo 36, porque aquí es a título lucrativo. Fíjate que yo había puesto. Claro. Claro. Que no me equivoco al citar el artículo.
No me dice.
Claro, efectivamente. A título oneroso el 35.
Sí, sí.
Pero no hablamos a título oneroso. Sino a título lucrativo. Y sobre todo cuando ya lee el 36.
Sí,
pero fíjate, María José, fíjate, no sé si conoce a Maripaz.
Tarda.
Una chica. Intelectualmente.
Una
sirvita.
Sí. O la chica impresionante.
Mira. Eso. Y pasa con oposiciones.
Me dijo que estaba pasando un papel.
Sí.
Entonces,
sí, vino, que se cansó. Sí, no sé qué topo.
Me voy a pasar a una oposición.
Sí. Ah,
como de pagarme
sí.
El.
Sí, el finiquito. Sí.
Como,
sí.
Digamos,
sí. Pero, ¿sí?
Y me dijo que
¿Qué bien? Pues una señora oposición, ¿eh?
Sí.
No objeción, no, un par de peldaños más, ahí te explico. Porque yo respondía a la propuesta de solución del artículo 36, yo respondía el primer párrafo que ocupa dos líneas, y me dice ella el año pasado, me dice la Dios, va a añadir el segundo párrafo, digo, ah, vale, lo que tú me digas. Mentira que es. Dice, si las acciones se habían adquirido por 9.000 euros, el donante deberá computar una ganancia de 6.000 euros. Claro.
Claro.
Dice, pero es que añade, dice, el sobrino, eso es lo que me añadió Maripaz, dice, deberá tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y, por lo tanto, no tendrá que tributar por el IRPF. Claro, el sobrino es el beneficiario a través de esa donación. Y tiene que... Claro, es el donatario. Y dice, artículo 6.4 de nuestra ley, de la ley del IRPF, el 6.4. Madre mía. Claro, el 6.4 es, no hace falta que te vayas si quieres, en la página 704 dice, no estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al impuesto sobre donaciones y donaciones. Claro, no puede haber por dos cosas doble impuesto. Non bis in idem, no por doble imposición. Y dice, espérate, y yo digo, ya está, dice ella, no, bueno, adiós. Y el sobrino que dijo, ah, y se me había olvidado, yo me había focalizado la respuesta solamente en el donante. Sí.
Ahora, si pones el otro, a lo mejor te ponemos super
10. Así es. Bueno, vamos al 8.
Sí.
El 8, que es muy largo y nos vamos a quedar aquí, pero bueno, sí, esto no es mala pregunta. Pero como es una típica pregunta de vivienda, y bueno, dice, un contribuyente posee una vivienda adquirida el 1 de agosto, claro, yo no sé por qué pongo el 1 de agosto de 1992, por un precio de 180.000 euros. Efectivamente, dice, con unos gastos incurridos en la adquisición de 18.000 euros. Decide vender la vivienda el 15 de diciembre de 2015 por un precio de 900.000 euros, siendo esta la única venta de bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994. Impuesto sobre el incremento valorado de los terrenos urbanos. Eso lo tuvo que pagar él, porque todo eso se le incrementa ese terreno por 25.000 euros. Número de días hasta el 19 de enero de 2006. Claro, yo te lo pongo siempre para que el lector, el alumno, se centre. Bien. En definitiva, ¿cuál es el importe de la ganancia que debe incluir la base imponible? Bien, pues esta es la disposición transitoria novena. Ay, Dios mío, eso es lo que a mí no me gusta, porque os venía abajo. O venía abajo y me hace toda una locura y yo, ¿cómo sé que me tengo que ir ahí?
Eso es lo que más yo...
Yo también te di cuenta. Madre mía, pero si ves la disposición transitoria de la novena, te vuelves medio bajar allá por la extensión, María José. En la página 823. Mira el título de la disposición transitoria novena. Déjeme transitoria aplicable a la ganancia patrimonial derivada del elemento patrimonial adquirido con anterioridad. Pues eso lo tienes que subrayar ya. Todo la disposición transitoria novena, me refiero al título, esas dos primeras líneas. Ahora, el valor de transmisión son los 900.000 euros por lo que lo vendió, menos los 25.000 euros que pagó por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y luego el valor de adquisición, los 180.000 más los 18.000. Ahí tiene.
Pues nada, si me ponen algo.
No, pero esto no va a caer.
Pero si me pusieran algo de fecha.
Pero yo sí lo tengo que decir.
Pero si me pusieran algo de fecha para que no vean, hay que decir algo.
Sí. Eso sí, también.
Sí,
un ingreso patrimonial. No, sí, pero ¿sabes por qué me voy ahí? Que esto no lo van a preguntar, pero en algún sitio lo tienes que ver.
Cuando cumple a todo el mundo, coge el examen.
Ya, ¿verdad? Ya va así. Claro. Mira lo que queda. Hasta terminar este supuesto 8 que vamos a leer, porque esto no te va a caer, ni esa parte proporcional.
No, pero
si
me lo doy también de la casa, ya se me está ubicado, pero yo ya lo voy a poner.
Sí.
Mejor.
Bueno, vamos al 9.
¿El 9 que es parecido?
Sí.
¿Dónde lo ubicamos?
No, sí, espérate. Sí, más o menos. También.
En la disposición, ¿no?
Sí.
Bueno, ya lo diría yo, como sé dónde está la
mitad, pero. ¿Sabes qué hora es?
Sí, por eso. Pues vamos a la hora de valoración especial, pues
si me quieres hacer algo. Sí, venga.
Eso
es. Mira, el 11. Sí, porque esta es una pregunta típica. La 11, bueno, incluso la 12 y también la 13, ya más larga, bueno. Pero como son todas las reglas especiales de valoración, dice 11. Si un contribuyente que adquirió el 12 de junio de 2000 participaciones en un fondo de inversión X por 14.000 euros, solicita el traslado a otro fondo de inversión Z de los 17.000 euros de valor de las mencionadas participaciones X a día 31 de mayo de 2010. ¿Cómo tendrá que... Son dos preguntas, ¿eh? ¿Cómo tendrá que computar esta ganancia o pérdida patrimonial? Bueno, pues la propuesta de solución está en el artículo 37.1c. 37.1c, que está en la página 734. Eso sí lo puede subrayar, el C. Transmisión o reembolso a título oneroso de acciones de participación representativas del capital o patrimonio de inversión colectiva. Sí. Y el 94.1a. A ver si está el 94.1a en algún sitio. No. Creo que en el C.
No.
No. Y el 94.1a. 94.1a. 1a. Ah, claro, porque habla de instituciones de inversión colectiva. 94.1a. Está en la página 778. Bueno, es que es un fondo de inversión. ¿Ves cómo pone inversión colectiva? Bueno, cuando lea fondo, ¿ves? Yo lo
fondo
que suelo
de inversión ya. Automáticamente al índice sistemático,
sí,
fondo de inversión.
Sí.
O al analítico.
Si en este caso, pues quizá al analítico.
Analítico quizá es.
Fondo de inversión.
Efectivamente.
Es como dice Javier. Dice, cuando que lees el supuesto práctico, va a tener
palabras
clave. O una o dos. A las dos te vas y te das juego. A lo mejor incluso te remite al mismo artículo.
Sí.
Dice fondo de inversión, artículo 37.1c, dice, interesante, como hay 3.000 de diferencia, dice, 3.000 euros de diferencia, dice, no deberá tributar por los 3.000 euros de ganancia general, pero las nuevas participaciones adquiridas tendrán un valor de 14.000 euros y conservará la fecha de adquisición del 12 de junio de 2000. Claro. Y luego, fíjate, eso es en el A, y luego en el B, y estoy mirando el reloj, dice en el B, si el 12 de noviembre de 2015 vende las participaciones del fondo C por 12.000 euros, ¿cómo tendrá que computar esa ganancia y pérdida? Y aquí la respuesta está en el artículo 35. 35. Que está en la página 732b. Ya hemos visto en el artículo 36 las transmisiones a título lucrativo con los de la donación del tío y el sobrino, y aquí las transmisiones a título oneroso.
Claro, vende, vende. Ya
sí.
Está, la palabra
es vende. Sí. Vende.
¿Cómo tiene que realizar antes? Pues nos vamos
a... Sí. Claro. Sí, tengo que poner una pérdida de 2.000 euros. 2.000. A 12.000, claro. Sí, claro. Claro, es que es de las 14.000 que les compró, por las 12.000 que las vende. Una pérdida de 2.000 euros, ¿no lo ves, María José?
Sí, sí, sí.
Vale, pues ya está. Vale. Sí.
Ya sacaré lo.
Yo, a lo largo de, si Dios quiere, a lo largo de las vacaciones, ya sé que me quedo por grabar lo que voy a hacer. Que es como no se me olvidan las cosas. ¿Dónde me quedo aquí? Pero
claro.
¿Qué es lo que tengo que hacer para el primer jueves? Y es remitirla por que sigáis trabajando,
sí.
No, pero tiene que ser antes. La práctica 4, 5. 4, 5.
Sí, porque la verdad esa pregunta, luego ya sí. Prácticamente en el día, la vuelta. Sí. Bueno, hay días, pero luego ya es un poco caótico.
Sí.
Luego me pasa la Navidad, eran prácticamente 2 semanas más. Y 2 semanas más bien en casa, ¿verdad?
Sí. Entonces yo tengo que poner aquí un mes, a ver, jueves 11, pongo aquí derecho financiero y tributario 2, algo así como, que nos hemos quedado, que es práctica 13, ¿no? Supuesto 12, ¿vale, José? Sí, bueno, no te preocupes. Sí, práctica 13, supuesto 12. No te preocupes, si ya estás conectado.
No, me estaban mirando de. Estaban hablando de lo de Catalina, esto. Donde voy a entrar.
Ah, sí. Y luego.
Pongo. ¿Por qué no son los de los partidos políticos?
No, sí, soy todo oído, ¿eh? Colgar, colgar. Prácticas. Práctica. 4, 5, 6, 7. Yo qué sé, lo pones algo. Eso, así me entero bien. Sí, lo hemos quedado en la práctica 13, el supuesto de.
Sí.
Sí, vale. Y yo ya me entero y luego ya yo remito con tiempo.
Claro.
La 4 o 5 para que simplemente la propuesta, los supuestos. Y luego ya. Bueno, adiós, hasta luego. Adiós, María José. Bueno, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Que lo pases bien.
Igualmente. Y vamos a ser mañana el millonario. Esa terminación del 04.
Ya veremos, ya nos llamaremos. Sí.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós, hasta luego. Un saludo muy cordial desde Jaén. Felices Navidades. Feliz Navidad. Y si no tenemos el gusto de escucharnos ni de vernos, de hablar, es un feliz 2018. Que tengáis una feliz entrada de año 2018. Un saludo muy cordial desde Jaén. Chao, hasta luego. Adiós.